Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en sintonía aquí en Radio Universidad de Guadalajara, si lo hace de la manera tradicional, en la radio a través del 104.3 de frecuencia modulada, o también evidentemente a quienes prefieren sintonizarnos ya y vernos a través de nuestras plataformas en internet, las cuentas tanto de medios de la Universidad de Guadalajara, como también de las redes sociales, tanto de la Radio UDG como de Cosa Pública 2.0, y por supuesto también a quienes nos sintonizan en las regiones, en las otras emisoras universitarias, en esta red de radios universitarias. Muchísimas gracias también por sintonizarnos, por acompañarnos aquí en Cosa Pública 2.0 para presentarle el análisis crítico de la realidad. Y por supuesto, saludamos también a quienes prefieren el podcast y administran su tiempo y escuchan Cosa Pública cuando mejor les acomode. Esta tarde, en realidad, hay muchísima información, pero serán dos grandes bloques en general, y vamos a también a recordar que ayer hubo una marcha feminista, una marcha de mujeres y de personas de la sociedad que exigen un derecho al aborto libre y despenalizado. También le vamos a informar de eso, pero esencialmente dos temas. La primera parte, haremos un intento de reseñar lo mejor posible la manifestación que convocó la Universidad de Guadalajara en defensa y para exigir la presentación con vida lo más pronto posible de Miguel Alejandro Soto Martín, desaparecido justo hace dos semanas. Un jueves de hace dos semanas está desaparecido Miguel Alejandro Soto Martín, quien es estudiante del CUCEA aquí de la Universidad de Guadalajara. Le vamos a presentar audios de algunas intervenciones, entre otros de la madre, otra vez de manera conmovedora, la mamá Magda hace su testimonio, y también los otros posicionamientos que tienen que ver con la participación de algunos actores universitarios en esta manifestación en la que se calcula asistieron 15,000 personas. La segunda parte se dedicaremos al tema Ayotzinapa, y esto es porque los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes salieron nuevamente a hacer cuestionamientos a cómo se llevó la investigación. Hay omisiones graves, entre otras cosas, alertan que el ex procurador Jesús Murillo Caram podría ser dejado en libertad después de que fue detenido porque no se le ha garantizado el debido proceso. Y bueno, este es los temas que tenemos en esta tarde para usted, y antes de los detalles saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada, también a Fabián Casares en la asistencia de producción, Alejandro Coronado en controles. Bienvenidos y comenzamos.
Pues gracias por acompañarnos en esta hora. Recuerden la cifra, porque se calcula de parte de la Universidad de Guadalajara que asistieron alrededor de 15,000 personas. Es la misma cantidad de personas que están desaparecidas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que ya hemos comentado y han dicho los especialistas como Carmen Chinas, que está rasurado, pero es un número impresionante. Prácticamente todas las personas que estaban marchando el día de hoy equivalen a los que están desaparecidas.
Y vale la pena remarcar, Jesús, que el registro está rasurado. Así sigue estacionado en 15,032 casos. Ayer lo revisé nuevamente y no se están subiendo las actualizaciones. Por ejemplo, el doctor Víctor González Romero, en el trabajo ya cotidiano que hace de recabar las fichas de búsqueda que emite la Comisión Estatal de Búsqueda, calcula más de 25, de tal manera que cada mes están reportando entre 90 y 100 personas desaparecidas.
El cálculo es que desaparecen en promedio 6 personas cada día en Jalisco. Es una cifra alarmante. Y bueno, uno de estos casos es el de Miguel Alejandro Soto, por el cual se realizó la marcha del día de hoy, pero no solo por él, sino por decenas de otros integrantes, estudiantes, trabajadores y académicos de esta Universidad de Guadalajara que han sido víctimas de desaparición, y recordando los 15,000 desaparecidos.
Exactamente. Ahí participó, y de hecho estuvo encabezando en la primera fila, los padres de Miguel Alejandro Soto. Durante una breve intervención se escuchó el testimonio de Magda Martín, madre de Miguel Alejandro. Vamos a escucharlo.
Antes que nada, quiero darle las gracias a todos por esta empatía que tienen conmigo y pedirles por favor que me ayuden a que me devuelvan a mi hijo vivo. mi hijo es un buen hijo, es un buen hermano, es un buen estudiante. Y eso lo puedo decir como madre, pero todas las personas que lo conocen lo saben. Y quiero agradecerles de verdad de corazón por todo lo que han hecho y pedirles a las personas que se lo llevaron que se toquen el corazón, que Dios les toque su corazón y que me devuelvan a mi hijo. Solamente quiero a mi hijo vivo de regreso. Desde el día 15 se detuvo mi vida. No duermo, no como, ya no sé qué hacer. Pero les juro que no sé de dónde voy a sacar fuerzas, pero no me voy a rendir y voy a recuperar a mi hijo vivo. Gracias.
Difícil no conmoverse ante este reclamo tan sentido y tan justificado, evidentemente, de la madre de Miguel Alejandro. Bien, al final, cuando la marcha que partió del edificio de rectoría del Paraninfo, caminaron por la avenida Juárez y hacia el centro de la ciudad y llegaron a la Plaza de Armas, y en el kiosco frente al frente de Palacio de Gobierno se dirigieron los discursos, y ahí el rector Ricardo Villanueva leyó un pliego petitorio los puntos de exigencias que está haciendo la comunidad universitaria, el gobierno estatal que encabeza Enrique Alfaro, que por supuesto no escuchó el mensaje porque está de vacaciones en Europa. Pero vamos a escuchar la intervención del rector.
Son de los momentos más difíciles que me ha tocado vivir como rector. Cuando tenemos que salir a las calles, lo hacemos siempre para defender lo correcto, para defender lo justo. Pero tener que salir a la calle porque hay uno de la manada que no sabemos dónde está, es verdaderamente lastimoso. Y lo único que quiero decirle hoy a los padres de Miguel, a la señora María Magdalena Martín Marín, muy en especial, es que no hay palabras que yo pueda decir el día de hoy que puedan consolar lo que unos padres deben de estar sintiendo. Pero lo poquito que pueda servir, saber que somos más de 320,000 universitarios los que hoy estamos acompañando a su familia y a Miguel, que espero que esa solidaridad de todos los compañeros de Miguel, porque todos los estudiantes de la universidad, no solo los del CUCEA, hoy están aquí solidarios con uno más de la manada, y espero que eso pueda reconfortar un poco el incalculable dolor que deben de estar sintiendo. Pero el día de hoy la Universidad de Guadalajara quiere hacer 5 exigencias concretas para que no el gobierno no se salga siempre con esas filtraciones para tratar de criminalizar a las víctimas y así tratar de hacer sentir como si alguien mereciera lo que sucedió. Y desde aquí debo decir que cualquier desaparecido, de todos los jaliscienses desaparecido, no importa y no nos importa a los universitarios por qué fue o lo que hayan hecho. Nadie, ningún ser humano merece ser privado de su libertad. Así que por más que quieran criminalizar a todos los desaparecidos y a todas las víctimas, eso no nos sana en lo más mínimo la conciencia de ser humano a ser humano, de que nadie merece vivir lo que Miguel está viviendo y lo que su familia está viviendo. Venimos a demandar la presentación inmediata y con vida del estudiante Miguel Alejandro Soto Martín, miembro de nuestra comunidad universitaria, como alumno activo en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Nos unimos plenamente al dolor y a la exigencia de su familia de que sea localizado sin más demora, hoy mismo, y que termine así la angustia que los acompaña desde aquel 15 de septiembre, en donde Miguel Alejandro fuera privado de su libertad dentro de su hogar y de manera violenta. Nos unimos también a la demanda de miles de familias jaliscienses que padecen la misma injusticia, el dolor más grande que ningún ser humano puede vivir, que es el de que un ser querido desaparezca, y pedimos que todos regresen ya. Jalisco vive uno de sus momentos más críticos por una tragedia que ya es humanitaria de grandes dimensiones y que no se ha querido reconocer por su gobierno y mucho menos se le ha dado la debida atención. Por desgracia, nuestro estado se ha convertido en la entidad del país donde más personas desaparecen de manera involuntaria y donde más víctimas letales se localizan en sitios clandestinos de inhumación. Por todo lo anterior, toda la comunidad universitaria, toda la manada de los Leones Negros, exigimos, uno, la presentación inmediata y con vida del estudiante Miguel Alejandro Soto Martín y de todos los desaparecidos, la comparecencia pública de las autoridades responsables para que informen de manera profesional y exhaustiva sobre los avances del caso y evitando en todo momento, como se ha convertido ya en una costumbre, la revictimización de Miguel Alejandro Soto y de sus familiares. Tres, la reactivación inmediata del sistema estatal de búsqueda con el ciudadano gobernador como titular a cargo, como dispone la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. Cuatro, la creación de una mesa de situación en materia de personas desaparecidas coordinada por el titular del Ejecutivo y con una representación amplia de la sociedad para que se lleve un monitoreo diario de la crisis que vive Jalisco al respecto y se tomen las medidas conducentes para frenarla. Y por último, la implementación de medidas extraordinarias para atender realmente y a la brevedad la búsqueda inmediata de las más de 15.000 víctimas que reporta el Registro Nacional, prevenir la ocurrencia de nuevos casos y resolver la crisis forense que enfrenta nuestra entidad, reparar el daño que se ha ocasionado a miles de familias y sentar las bases para que crímenes como estos no vuelvan a repetirse. Doña María Magdalena Martín Marín, Miguel no está solo y aquí están todos sus compañeros y todas las autoridades. ¡No está sola! 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 Muchas gracias a esta gran manada, a esta comunidad.
Ahí están las palabras del rector y estos cinco puntos me parecen importantes. Digamos, destacaría evidentemente el primer punto es la exigencia de aparición con vida del estudiante Miguel Alejandro Soto Martín, pero hacia el final pide también que aparezcan todos. Me parece de la mayor importancia resaltar que la UDG, para no hacer creer que solamente están saliendo a la calle por un conflicto político, tiene que reforzar la tarea de buscar a todos los desaparecidos, ¿no? A los universitarios y a los demás, respaldarlos. Y está esta exigencia. Y creo que fue el tercer punto, ¿no? De crear esta mesa de situación. Como se manejó en la pandemia, que de manera cotidiana, que encabezada por el gobernador y de manera cotidiana, se esté monitoreando cómo están avanzando los casos de las investigaciones por las desapariciones.
Pues el gobierno estatal actual ha instalado mesas para todo tipo de temas, incluyendo el famoso pacto fiscal, urgente una mesa para atender esta emergencia. También exige el rector la reactivación inmediata el sistema estatal de búsqueda que sea encabezado por el propio gobernador.
Que no está funcionando de manera adecuada, como bien lo revelaron los integrantes del Consejo Ciudadano de este sistema. Bueno, también intervino Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, de manera muy enfática, dice que no van a descansar, ojalá así sea, de salir a marchar las veces que es necesario hasta que aparezca Miguel y todos los otros universitarios desaparecidos y también acompañar a los miles más de desaparecidos que hay en el estado. Vamos a escucharlo.
Voy a iniciar con un pase de lista de algunos de los estudiantes que todavía nos faltan al día de hoy. Y les quiero pedir que después de mencionar su nombre podamos todos en unísono decir presente. Daniela Isabel Magaña Castellanos. Jorge Eduardo Martínez Gómez. Juan Carlos Castañeda Gómez. Edgar Osvaldo Gurrola Montenegro. Presente. Ángel de Jesús Colunga Arriero. Presente. Adrián Ponce Morales. Presente. Leonardo Osiris Ramírez González. Presente. Selene Carolina Zúñiga Zaragoza. Presente. y Miguel Alejandro Soto Martín. Miguel Alejandro Soto Martín. Miguel Alejandro Soto Martín. No es normal que vengamos a marchar porque los jóvenes en el estado estemos desapareciendo. No es normal y por eso saldremos a marchar hoy y todas las veces que sean necesarias en solidaridad con los colectivos de personas desaparecidos y con las familias. Darwin Quintero, un periodista, comenta que una persona desaparece en cuatro momentos. Primero, cuando lo privan de su libertad y desaparece físicamente. Segundo, cuando el gobierno...
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Estamos haciendo un resumen con algunas de las intervenciones más relevantes que hubo en esta manifestación por seguridad y justicia que ha demandado la comunidad universitaria, pero centralmente por la reaparición, presentación con vida de todos los desaparecidos, de los desaparecidos universitarios de antes y los actuales. De esta manifestación de alguna manera se detonó por la denuncia y la exigencia de la familia, especialmente de la madre, que de manera muy dolorosa ha exigido la presentación de su hijo Miguel Alejandro Soto Martín a casa. Se detonó esta manifestación y, como ya se recordaba, Miguel estudia en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y justamente la representante de los alumnos de este centro universitario también dio un mensaje muy sentido que vamos a escuchar a continuación.
El Estado debería ser la comunidad perfecta donde hombres y mujeres podamos conseguir lo necesario para vivir bien, con el fin natural para el que hemos sido creados. Sin embargo, para nuestros gobernantes, el Estado es reprimir a las resistencias, el Estado es ausencia, el Estado es una máquina de violencia. En el estado de Jalisco, de diciembre de 2018 a agosto de 2022, va la cuenta arriba de 13.634 desaparecidas y desaparecidos. Es decir, que desaparecen más de 10 personas al día. Hoy, 15.000 personas, 15.000 estudiantes, 15.000 universitarias y universitarios, somos 15.000 pruebas de que esto no puede seguir pasando. Si esperan que normalicemos la desaparición de un compañero desde su casa, si esperan que normalicemos la violencia contra las mujeres de manera cotidiana, si esperan que normalicemos el mal manejo del Estado, están mal. Yo tengo miedo de que el día de mañana sean mis padres quienes tengan que estar buscando a su hija. Y estoy segura que muchas y muchos de ustedes sienten el mismo miedo que yo. Y me da mucho coraje saber que nos oyen, pero no nos escuchan. Pero que se quede muy claro que si me tengo que desgarrar la voz en cada marcha para que nos escuchen, y todas y todos nosotros nos desgarramos la voz, es para que nos escuchen. Y para eso estamos aquí el día de hoy. Porque no vamos a parar hasta encontrar a cada una y cada uno de los desaparecidos. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. A todos los maestros que están aquí dejando las aulas. A todos los estudiantes que dejaron las aulas para venir aquí. A todas las personas que tomamos la responsabilidad de venir a exigir la justicia y paz que nos debería de dar un Estado de Derecho. De verdad, muchas gracias. y no vamos a dejar de repetir que no vamos a parar hasta encontrar a la última y al último desaparecido. Miguel y su familia no están solos. Aquí estamos toda la comunidad de la Universidad de Guadalajara para gritar todos los días hasta encontrarlo. ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! Muchas gracias.
Ese fue el mensaje de la representante de los alumnos de este centro universitario al que pertenece Miguel, Dalila Benítez. Otra vez sale a relucir esto que yo lo escuchaba, creo que por primera vez, de manera más masiva, entre jóvenes, cuando desaparecieron a los tres estudiantes de cine, ¿no? Esta sensación de vulnerabilidad que tienen los estudiantes, especialmente las mujeres.
Y bueno, hay en este contexto de toda esta movilización multitudinaria del día de hoy, declaraciones de parte de la Fiscalía con respecto al caso justamente de Miguel Alejandro Soto. Hay una nota de Notisistema que dice que, contrario a lo que han declarado los propios familiares de Miguel Alejandro Soto, el que está desaparecido este estudiante, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, asegura que sí tienen líneas de investigación diversas y que no se puede estar revelando información que pueda poner en riesgo la carpeta de investigación. Dijo que se investiga el contexto personal y familiar de la víctima para fortalecer las indagatorias.
Todo el contexto que rodea al propio desaparecido son las declaraciones del fiscal. Incluso a veces la cuestión laboral, la cuestión familiar, se tiene que analizar a manera de contexto, no con la intención de criminalizar, pero es parte de las investigaciones para que esto nos vaya marcando una ruta. Aunque se le cuestionó de distintas maneras al fiscal, Luis Joaquín Méndez Ruiz no precisó si los agresores del estudiante desaparecido iban con la intención de robar en su casa y después se lo llevaron, o si desde un principio la posible intención fue privarlo de la libertad. Eso es algo que no aclaró el fiscal.
Hay que recordar el contexto, que es que fue desaparecido junto con la camioneta familiar ese día 15 de septiembre, Miguel Alejandro Soto. Dentro de su casa se encontraba. Que, por cierto, hoy en la transmisión especial de Radio Universidad también los compañeros reporteros hablaron con varias personas y cómo se repite ese patrón justamente de personas jóvenes desaparecidos en sus viviendas, en sus casas.
La desaparición ya es a domicilio, ya no es al azar en la calle, y también la mayoría de las ocasiones se presentan como elementos de la fiscalía.
Así es.
Algo que está convirtiéndose en un patrón. Y bueno, vea usted cómo se puede resolver un problema de tal magnitud con tan escasos recursos. Al corte de este miércoles, el día de ayer, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas da cuenta de que en Jalisco hay 15.032 víctimas de desaparición. Para dar con ellas, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco tiene solo 11 especialistas. Este es un reporte que hacen nuestros compañeros del diario NTR. Dice que la plantilla total de la dependencia es de 32 personas, según información entregada vía transparencia por esta Comisión Estatal de Búsqueda a NTR diario. De las 32, solo 11 están catalogadas como técnico de grupo especializado de búsqueda, es decir, son personal capacitado para labores de campo. El resto de la plantilla consiste en el comisionado actualmente Víctor Ávila Barrientos, que funge como encargado del despacho, un enlace de planeación educativa, 5 coordinadores de área, 2 directores, 2 jefes, un secretario particular, 3 analistas, un asistente, un trabajador social, un psicólogo, un especialista en telecomunicaciones, un auxiliar técnico y un enlace administrativo.
Un psicólogo para atender a 15.000 familiares de víctimas de personas desaparecidas. Atender a 15.000 personas desaparecidas es impresionante, pero la plantilla laboral apenas ha cambiado. En el año 2021 estaba conformada por 31 personas y para este año le agregaron una nueva plaza, según esta nota del diario NTR, a la Comisión de Búsqueda. Se trata del jefe de bases de datos B. El número de buscadores no cambió, se mantuvo en 11 personas que están buscando a 15.000 desaparecidos. Del 2020 al 21 sí hubo un aumento mayor en la plantilla. En el primer año de operación de la comisión tenía solo a 7 personas para las búsquedas de campo y en 2021 creció a 11.
Evidentemente que es insuficiente, así lo admiten de distintos colectivos de familias que tienen a sus desaparecidos, como Luz de Esperanza, en el que participa Héctor Flores, y evidentemente dice, imagínese los expedientes que ya tiene la comisión de búsqueda y las personas desaparecidas al día con 11 buscadores, pues es realmente inoperante. No hay seguimiento, desgraciadamente, es la queja y la evidencia de este contraste de la magnitud del problema y los escasos recursos que se ponen a disposición del gobierno para ello.
Solo un apunte también en la misma nota de NTR, traen declaración de Ana Carolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Ella dice, coinciden que falta personal y capacidad universidad, pero dijo que no todo es responsabilidad de la comisión de búsqueda, sino producto de la poca atención a esa dependencia por parte del gobierno estatal, que no dota del presupuesto necesario para la búsqueda de personas.
De hecho, o sea, muchas veces he escuchado que es en la comisión es mucho más empática que el trabajo que se hace en Fiscalía o en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Vamos a presentarle ahora otro tema. Es una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar, que ella estuvo cubriendo la marcha feminista que exige una legislación en Jalisco para un aborto legal y seguro. Escuchamos esta pieza y luego nos vamos a la pausa.
En medio de un fuerte operativo de mujeres policías, entre templos y edificios públicos envallados, cánticos y rezos de providas, feministas se manifestaron en Guadalajara para exigir que se legisle por el aborto seguro, legal y gratuito. En una marcha separatista con el lema Todas Abortamos, este 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, las mujeres se reunieron en la explanada del Templo Expiatorio. Por más de 2 horas, el contingente estuvo en este punto para lanzar consignas contra la moralidad de los católicos en el tema del aborto.
¡Saquen su doctrina de nuestra vagina! ¡Saquen su doctrina de nuestra vagina! ¡Saquen los brinques profetos! ¡Saquen los brinques profetos! ¡Saquen los brinques profetos! ¡Saquen los brinques profetos!
Dana, una de las manifestantes, reclamó que en Jalisco los diputados locales aún no les puedan garantizar a las mujeres su derecho a decidir. Aquí va.
Porque va a existir siempre, el aborto va a existir, existe y va a existir siempre. Lo único que es sacarlo de la clandestinidad para evitar todo eso.
Neri, otra de las feministas, también reprochó la actitud y las acciones de los Provida que se presentaron en esta manifestación para cuidar templos.
No están pensando como en la vida y en todo lo que ocurre, o sea, simplemente están pensando por su Dios y no por otra cosa, no tienen otro motivo para el cual decir, es que tiene que seguir el bebé. O sea, no se piensa ni que la persona o la mujer que esté embarazada, en qué sentido está sufriendo, si fue violada, si están malos recursos económicos y todo eso. Simplemente piensan que tiene que pues tener al niño, pues porque así Dios lo dice.
En el sitio, la manifestación tuvo un momento álgido cuando un hombre se metió a provocar a las manifestantes e intentó agredir a una de ellas, así como quitarle una botella de agua que iba a aventar hacia los fieles. Las mujeres se defendieron y al correr, el hombre cayó, se tropezó y se golpeó en un poste. Fue atendido por paramédicos en la zona. A ese grito, con una lona verde, una bandera en verde, blanco y morado, y poco después de las 5 de la tarde, la manifestación partió con destino a Plaza Liberación. Avanzaron sobre Avenida Juárez en medio de acciones radicales. También entre algunos altercados por hombres que agredieron, acosaron o violentaron a las feministas. Aunque en la Catedral de Guadalajara también había católicos con vallas para protegerla, el contingente pasó de largo sin ningún conflicto. En Plaza Liberación ocurrió el último incidente cuando un hombre quiso meterse a la manifestación separatista. Fue sacado por las mujeres y policías municipales, intentaron someter a una de las jóvenes que buscaba defenderse, algo que generó enojo contra las agentes. Frente al Congreso del Estado, la exigencia fue a los diputados locales para que avancen las iniciativas presentadas a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Habla una de las representantes del Frente Feminista de Jalisco.
El Estado debe salvaguardar la salud reproductiva de las mujeres y no fomentar el estigma. Ni siquiera se está pidiendo que analicen o realicen propuestas desde cero. Lo único que se debe hacer es muy sencillo. Solo tienen que actualizarse y adecuarse a la legislación nacional. Es nuestro derecho y no lo estamos pidiendo, por favor, ni tenemos que agradecer su falta de responsabilidad a la vida de las jaliscienses. Les exigimos y arrebataremos nuestros derechos si es necesario. Es por eso que seguiremos tomando las calles y sus espacios, exigiendo lo que por ley nos corresponde y por naturaleza ustedes nos han arrebatado.
Desde el inicio de esta legislatura hay dos reformas interpuestas en ese sentido, pero están congeladas y no han avanzado por la resistencia de los partidos mayoritarios.
Todas abortamos. Abortamos su omisión, su estigma, su doble moral, su inconstitucionalidad y su sistema patriarcal. Porque les pesa a quien les pese, pobres, ricas, religiosas, rebeldes, niñas, adolescentes, jóvenes, maduras, estudiantas, doctoras, analfabetas, casadas, solteras, viudas, divorciadas, trabajadoras del hogar, todas las trabajadoras neurodivergentes, con capacidades diferentes, incluso las provida, aunque les duela, cabronas. Pero siempre las mujeres, todas abortamos.
Para UDG TV Canal 44, Fátima Aguilar.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos ahora a tratar de hacer un resumen de lo que informaron los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, patrocinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha acompañado la investigación sobre la desaparición masiva de 43 normalistas de Ayotzinapa que ocurrió en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, la madrugada del día siguiente. Y ha sido muy importante el GIEI desde un principio porque los padres han confiado en ellos, han hecho investigación independiente, cuestionaron en su momento la llamada verdad histórica, han presentado tres informes, si mal no recuerdo, sí. Tres informes, y en todos han sido críticos de la versión oficial. Hoy no fue la excepción, y hoy lo presentan en un contexto muy, muy complicado, un contexto en el que el caso Ayotzinapa puede estar perdiendo la oportunidad de encontrar justicia, porque así parecen presionarlo desde el propio Estado mexicano las fuerzas del aparato represivo y militar, que no quieren que se investigue más.
Y es curioso, dentro del aparato del gobierno, ese aparato represivo, también hay un sector de la derecha que parece que está alimentando esto, me parece, con columnas, con filtraciones, con información, desinformación a través de los medios de comunicación terrible y actuando de manera irresponsable en algunos casos, como filtrando datos macabros de cómo aparentemente, supuestamente habrían sido asesinados. Que por cierto hubo posicionamiento también de parte del GIEI el día de hoy con respecto a este tema de las filtraciones periodísticas.
Bueno, este grupo interdisciplinario de expertos independientes dio una rueda de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Proya en la Ciudad de México. Se posicionó sobre el informe de la desaparición de los 43 normalistas. Esto en dos momentos, tras la presentación del 18 de agosto por el subsecretario Alejandro Encinas y luego la filtración del pasado 25 de septiembre. Durante esta conferencia de prensa esta mañana, los integrantes dieron a conocer que a petición de los padres de los normalistas continuarán en la investigación, pues esperaba que terminaran su trabajo el próximo viernes 30 de septiembre. De hecho, había una nota del diario Reforma ayer que citaban incluso al centro Tlaxcinolan, anticipaban que se retirarían los del GIEI. Hoy confirman que no. Y es que entre los hallazgos que ha realizado el GIEI se dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo conocimiento de cada movimiento de los estudiantes y el crimen organizado a través de intervenciones telefónicas.
En su participación, el investigador en cuanto a violaciones a derechos humanos en América Latina, Carlos Martín Beristain, que es integrante de este grupo, dijo que el informe que presentó este grupo está consolidando que la organización criminal Guerreros Unidos estuvo involucrada junto con la fuerza pública en la desaparición de los normalistas. Según el académico, el informe destaca la infiltración, obviamente, del personal del ejército dentro del movimiento estudiantil con el objetivo de conocer en tiempo real sus actividades.
Señaló que los elementos llevaban a cabo intercepciones de las comunicaciones de lo que estaba sucediendo el 26 de septiembre en Iguala, y aún sabiendo esto, destacó Martín Beristain, no hicieron nada para proteger a los normalistas. Asimismo, declaró que entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre del 2014, las autoridades interceptaron comunicaciones que exponen conversaciones sobre el destino de los jóvenes. El Estado, a través de los del ejército, sí supo.
Textualmente dijo Beristain, estos archivos que encontramos en la Sedena muestran que el día 26 de septiembre y el 4 de octubre había intercepciones telefónicas que hablaban sobre los jóvenes, que hablaban de dónde había que mandar a los jóvenes, y algunas de ellas son del día 4 de octubre, es decir, varios días después de los hechos. Esas comunicaciones mostrarían que una parte de los jóvenes estarían vivos en esos días.
En tanto, la abogada Ángela María Buitrago Ruiz, de origen colombiano, detalló que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien dio autorización para revisar los documentos de la Sedena, aunque recalcó que el ejército no ha brindado aún toda la información. En esta revisión de archivos se encontraron desde 2021 partes de textos de documentos transcritos por los sistemas de inteligencia de los batallones 27 Batallón 27, el 41 de la 50 y 50 de la Región Central de México DN1, que pertenecen a la Sedena, y derivado de esto se sostuvo la abogada, se encontró que 1. Existían procesos de intervención telefónica, 2. Existían monitoreos de comunicación de Guerreros Unidos y otras autoridades, y también existía una orden de realizar estas intercepciones a personas que ya habían sido establecidas como parte de Guerreros Unidos.
Mientras la defensora de derechos humanos Claudia Paz y Paz, integrante también de este grupo, dijo que el informe confirmó la existencia de un quinto autobús, algo que ha sido ocultado por las autoridades federales y que confirma las indagatorias de las autoridades de Estados Unidos sobre el trasiego de drogas desde Iguala, Guerrero, hasta Chicago, Illinois, en el país vecino. Dijo: el autobús existió, salió esa noche detrás de la central camionera, llegó al puente del Chipote, se encontró con uno de los autobuses donde estaban bajando a los muchachos, fue detenido, sorprendentemente pudo pasar todos los retenes. Es uno de los aspectos más importantes del planteamiento que ha venido haciendo el GIEI en los últimos años sobre el móvil que podría haber detrás de ese quinto autobús.
Justo vamos a escuchar ahora un fragmento de Claudia Paz, esta abogada, defensora de derechos humanos, miembro del GIEI de origen guatemalteco, en el que revela detalles de los mensajes que han encontrado en los documentos a los que pudieron tener acceso.
Como hemos referido en los distintos y sucesivos informes, el capitán José Martínez Crespo aparece en distintas escenas la noche del 26 de septiembre. Está claro que llegó a Barandillas, lo que él negó en distintas declaraciones. Como señaló Carlos hace un momento, por eso se abrió un proceso disciplinario en su contra y por eso fue sancionado. Y actualmente se encuentra ligado a proceso, bueno, desde noviembre del año 2020 por delincuencia organizada y recientemente también por el delito de desaparición forzada. También es importante recordar su actuación de este capitán en el Hospital Cristina, cuando intimidó a los estudiantes, les amenazó, hizo amenazas directas que serían desaparecidos si no daban sus nombres reales, amenazas de que iban a enviar a la policía municipal, quienes les habían disparado minutos antes, ausencia de atención a heridos graves y también un retardo inexcusable en llamar al auxilio médico en la ambulancia para que pudiera atender a una persona que estaba gravemente herida. En las conversaciones también se menciona a otra persona, posiblemente integrante del ejército. Literalmente la conversación dice: voy a ir a Telo a traer cosas y ver al coronel Nieto para que esté bien todo. Este nombre coincide con la persona que fungía como comandante del 41 Batallón de Infantería durante los hechos, coronel Rafael Hernández Nieto. La UILCA solicitó su orden de aprehensión el 16 de agosto de este año porque consideró que había participado en la desaparición de los 43 estudiantes. Esta orden, como se va a explicar en un momento, fue para nosotros inexplicablemente revocada. En los mensajes se refieren específicamente al 27 Batallón. Ok, sale, ahí me dices, porque si el capi, el compa, es el del 27 Batallón, bien a decir el capi, el del 27, checa bien. Y también hay conversaciones que se refieren a lo que nosotros suponemos es la Marina y que deben de ser investigadas. Mire, le voy a subir de guía con la Marinela. Aquiles, sí, el primo, que te vas de guía con la Marinela. Ya no conteste, aguante, estoy con los de la Marina y voy al batallón. Otra conversación del 28 de abril. Órale, necesitamos platicar, ya estaban bien cerquita. Ahí anda la Marina, va de parte de nosotros. También hay conversaciones que se refieren a la relación entre la organización criminal Guerreros Unidos y una persona que trabajaba en el CEMEFO. Tanto para esta persona les brindaba información, les transmitía mensajes y sobre todo compartía con los integrantes de la organización criminal si había personas probablemente asesinadas. Por ejemplo, carnal, dice el CEMEFO que no ha recibido nada en las últimas 72 horas. Llegó uno, pero no es él. También se refieren las conversaciones al acceso directo del Grupo de Guerreros Unidos al C4 y a documentos de la Policía Estatal, y quedan sumamente claro la complicidad entre esta organización criminal con presidentes municipales, como el presidente municipal de Cotzala, el de Iztapán de la Sal, y también hablan sobre su preocupación sobre la detención del presidente de Iguala, José Luis Abarca. Y finalmente está muy clara la relación entre los integrantes de la organización criminal con los policías de distintas corporaciones municipales, desde Taxco hasta Cocula. Mencionan varias veces a una persona de apellido Nava, que coincide con el subjefe de la Policía Municipal de Cocula, y a una persona de apellido Valla o Valladares, que coincide con el...
Todo el informe duró 2 horas, es muy largo. Vamos a escoger después también otros fragmentos, pero más adelante esta integrante del GIEI, Carmen...
Claudia Paz.
Claudia Paz señala que incluso se convocaban a comidas entre los narcotraficantes y mandos militares. O sea, está clarísima, claro, la relación. Ahora no se puede decir que no sabían, claro que sabían, pero lo grave es que está habiendo encubrimiento en este momento, como bien lo reportó ella, con el caso del coronel Hernández Nava del Batallón 41.
Hoy también detallaron algunas cuestiones. Por ejemplo, el informe del GIEI señala que sabían de la Sedena desde el 2013, o estaban investigando la posible colusión de 20 funcionarios de seguridad pública del estado de Guerrero, coludidos posiblemente con criminales, pero la Sedena dijo que no, respondió que nunca había tenido ese informe, aunque sí estaba realizando ya una investigación un año antes de Ayotzinapa.
Porque ellos mismos también estaban coludidos.
Así es, colusiones con miembros del 27 Batallón, aparentemente.
Hay muchísimo que reseñar, no podemos hacerlo todo en este momento, pero por ejemplo, dijo Francisco Cox, que también es integrante del GIEI, en estos meses se han presentado diversas rupturas en relación de trabajo, en la relación de trabajo con la autoridad por el incumplimiento de lo acordado con el GIEI. Uh-huh. Poner gente que no sabe el caso, privilegiar la detención por la foto en vez de fijar expedientes sólidos, entre otros. Esto probablemente se refiera a lo de Jesús Murillo Caram, ¿no? Que lo quieren ahí, pero no hay un expediente sólido para que al final lo dejen salir.
Por cierto, que también hablaron sobre el tema de las filtraciones periodísticas, y citamos, dijeron en una parte de la presentación, las filtraciones son peligrosas, ponen en riesgo a las personas y alrededor de ellos, y la intencionalidad, la filtración, recuerdan, la del fin de semana, fue después de la judicialización, con el debido respeto a ustedes, dijeron a los reporteros, pero tomar en cuenta ese detalle, que la filtración vino después de que ya habían sido judicializadas a esta persona.
Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista esta tarde con Luis Hernández, editor de Opinión del Diario La Jornada. Justo vamos a hablar sobre este tema.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos de inmediato, vamos a línea telefónica para agradecer y saludar a Luis Hernández, editor de la sección de opinión del diario La Jornada, una periodista y activista también de militante de mucho tiempo que conoce de movimientos sociales en todo el país, y le queremos agradecer que nos tome esta llamada, que en el origen queríamos conversar con él sobre una columna que publicó este martes en el diario La Jornada, pero ahora también queremos aprovechar para conocer su opinión sobre el informe del GIEI. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por charlar con nosotros.
Buenas tardes, Rubén, Jesús, si está por allí, sí, muchas gracias por la invitación, para estar con ustedes. Saludos,
gracias.
A todos los auditorios.
Igualmente para ti, gracias como siempre, Luis, tu disposición a conversar con nosotros. Bueno, supongo que escuchaste el informe del GIEI, si tuviste oportunidad, ¿qué opinas de lo que informan?
Sí, mira, me da la impresión, estábamos en un momento, lo seguimos estando, de muy turbio, de mucha confusión, donde parecía que estábamos llegando, se veía una luz al final del túnel en el caso de Ayotzinapa a propósito de lo que fue el informe de la Comisión de la Verdad. Y de repente comenzaron a moverse un conjunto de actores claramente para enturbiar el entorno, ¿no? Las filtraciones canallescas, digo yo, de Penilén Ramírez y el diario La Reforma, la entrevista de Jorge Fernández Menéndez dentro del campo militar número uno al general José Rodríguez, los abogados ligados al despacho, a los despachos que trabajan para Julio Scherer, saliendo a defender a los militares, la campaña de calumnias en contra de Omar Gómez Trejo, el fiscal especial, y bueno, pues puedo seguir el retiro de las órdenes de aprehensión.
Claro, así es.
Es una larga lista de situaciones que crearon un entorno muy, te parece, muy difícil, ¿no? Y entonces viene ahora el informe del GIEI, y por utilizar una metáfora futbolera, yo diría es como si de repente los jugadores en el partido estuvieran todos dispersos, hubieran metido los reservistas a la cancha, los aguadores, y entonces llegan un árbitro, ¿no?, y comienza a tocar el silbato y a poner orden en lo que está sucediendo, a ubicar con claridad dónde está el problema, cuáles son los avances, qué es lo que falta. Esa es la lo que yo veo de ese informe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por un lado, reconoce los avances que hay, reconoce la disposición del gobierno del Observador a esclarecer la verdad. Entiendo que de esta iniciativa, además, forma parte Vidulfo Rosales, que ha estado recibiendo una campaña verdaderamente criminal en su contra, ¿no? Pero al mismo tiempo dice, a ver, momento, aquí la fiscalía ha actuado indebidamente, se ha entrometido en cosas que no le correspondía, defiende a Omar Gómez Trejo, pues muy bien, explica muy claramente la ruta de la heroína en esa región, y nos dice, oigan, esto no es un asunto de cuatro manzanas podridas, ¿no? Porque aquí así tenemos grabaciones de BlackBerry que vienen de Estados Unidos y que muestran la relación de Guerreros Unidos, la Marina, policías locales, políticos, militares, etcétera, etcétera. Es decir, es un asunto del ejército como institución, por lo menos en aquella región, y lo dice muy, muy claramente, ¿no? Y también nos dice, a ver, lo que está en juego en esto es algo no solamente que va a afectar terriblemente a las víctimas, a los familiares, si no hay justicia, sino que va a afectar al presidente y va a afectar al país. Entonces, ojo, ¿no? Necesitamos un mes más para poder verificar que efectivamente las cosas como las capturas de pantalla que están en el informe sean verosímiles a partir de informes de peritos externos imparciales, ¿no? y nos advierte, esto hay que darle seguimiento a las víctimas, por supuesto, pero también al conjunto de la investigación. Entonces, ordena este escenario caótico y nos ofrece como corredores de salida de por dónde pueden caminar las cosas si es que queremos que vayan bien.
Entonces, como dices, y coincido absolutamente contigo, Luis, de hecho lo habíamos comentado en los últimos días en el programa, cómo se estaban, había, lo describíamos como una reacción del aparato represivo militar en contra de lo que había aportado el informe que presentó Encinas el 18 de agosto, pero ¿te parece que entonces este informe del GIEI, su intervención, podría todavía alcanzar a apuntalar una investigación que sí ofrezca verdad y justicia?
Pues yo prendo las veladoras para que así sea, ¿no? No sé si, si porque finalmente y en contra de lo que ha sido la el relato dominante de una serie de sectores de la 4T, de ustedes no quieren que se solucione el conflicto, los que han estado ahí apoyando lo que buscan es medrar con el asunto, etcétera, etcétera. Digo, no, lo que queremos es que haya verdad y que haya justicia y que se señalen y se castiguen a los culpables. Esto es una herida terrible que atraviesa todo el país y que si no cicatriza va a tener consecuencias por mucho tiempo para todo, para los derechos humanos, para la sociabilidad, para la confianza política, etcétera, etcétera. Así queremos, es. Yo quiero que se resuelva, entonces pongo las veladoras para que así sea.
Luis, te saluda Jesús Estrada. Ya nos queda poquito minutos, pero quería preguntarte aprovechando en esta correlación, digamos, que hay de conflicto, podríamos ver partes, digamos, de altos funcionarios de la Fiscalía General con la Secretaría de la Defensa Nacional arropando y protegiendo a los militares y a las personas señaladas, eliminando estas órdenes de aprehensión. Por otra parte, la Comisión de la Verdad, la Subsecretaría de Derechos Humanos, el GIEI y los familiares de los desaparecidos exigiendo saber la verdad. Pero también en el medio hay una serie de personajes, Luis, por ejemplo, mencionaste a Penilei, el Grupo Reforma, Jorge Fernández, es decir, periodistas o pseudo periodistas o comunicadores que están prestándose también a un juego extraño en todo este conflicto a través de filtraciones o de entrevistas a modo que señalaste tú allá en el caso de este general que está detenido en instalaciones del campo militar.
Sí, Jorge Fernández Menéndez ha sido siempre un mercenario, dice llanamente, desde hace muchos años. Recordemos la cantidad de mentiras y barbaridades que dijo sobre el conflicto en Chiapas a lo largo de todos los primeros años. Recordemos esa docufarsa, no hay otra forma de llamarla, este pequeño documental actuado que se llamaba La Noche de Iguala, que victimiza y criminaliza a los muchachos. Y de repente vuelve a aparecer, o sea, él siempre ha estado al servicio del poder, tenía una editorial, Rayuela, con Diodoro Carrasco, siempre ha pertenecido a las cloacas, su docufarsa me recuerda al Móndigo, ese famoso libro sobre el 68, ¿no? Y Penilein es pues la periodista consentida de la derecha de este país, ¿no? Desde sus orígenes anti-cubanos, anticastristas, más allá que haya ahí nacido, pues la utilizan para filtrar una y otra vez historias como esta, ¿no? Una historia que dinamita el proceso, mete ruido y no ayuda a esclarecer la verdad. Entonces, sí, utilizando esta metáfora de Mankell, de que hay dos clases de periodistas, unos que están al fondo de un agujero escarbando para que salga la verdad y paleando hacia arriba, y arriba hay unos periodistas que están precisamente echándole mugre y basura para que no salga esa verdad. Bueno, estos que acabas tú de mencionar, Jesús, pues pertenecen a esa segunda clase de periodistas.
Así es. Luis, pues, lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero si nos permites, en la próxima ocasión volvemos a tocar el tema contigo sobre este tema.
Encantado, muchas gracias, Rubén. Jesús, un abrazo para los dos.
Y igual para ti, muchísimas gracias, Luis Hernández, editor de Opinión del diario La Jornada, un análisis siempre crítico, siempre lúcido. Me parece muy interesante el análisis que se hace sobre lo del GIEI y pues lo secundamos, vamos a encender veladoras a ver si es cierto, sí, que todavía sigue esa luz de esperanza para encontrar verdad y justicia, primero para los familiares, las víctimas directas, y luego para toda la sociedad mexicana. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy es día de la Chora Interminable, enseguida de este programa y después la programación habitual, y mañana por supuesto lo esperamos en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.